Un poco más temprano leíamos parte de aquel decreto del 18 de abril de 2007 con el que se creó el Plan Ceibal, ¿no? Creas el proyecto Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Y ahí decía la finalidad en el artículo 1, ¿no? Con el fin de realizar los estudios, evaluaciones y acciones necesarios para proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil. Enseguida viene un decreto que del año siguiente que aumentaba también a las escuelas privadas y fue creciendo y fue siguiendo el Ceibal, que hoy señala en su página: promovemos la integración de tecnologías digitales a la educación con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, inclusión y crecimiento. Bueno, otra política pública que trascendió gobiernos, esto queda claro, lo sabe buena parte de la población, si no toda la población. El Plan Ceibal nació en 2007 y continuó aplicándose, así que vamos a hablar un poco de este tema y de la trayectoria del Ceibal con su gerenta general, Fiorella Jaim. Fiorella, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Fiorella entró al Ceibal hace mucho rato, ahora nos va a contar cuándo, pero desde 2016 que es gerenta general, es ingeniera electrónica. ¿Y empezaste en el Ceibal en qué momento? ¿El Ceibal empezó en 2007? ¿Vos cuándo?
En el principio, el primer día. Yo estaba trabajando en el LATU cuando arranca Ceibal, cuando surge el anuncio de Ceibal. Yo fui jefa del departamento de electrónica del LATU. Estaba trabajando en ese momento en los ensayos para el sistema STM, que el LATU estaba encargado de eso, sí. Mis hijas no pueden creer que no existía la tarjeta del ómnibus en un momento, pero bueno, sí.
Perfecto.
En esa época. Y bueno, y surge el anuncio en diciembre de 2006 del presidente en ese momento, Tabaré Vázquez, y le encomienda al LATU la implementación técnico-logística, ¿no? Que es lo que decía el decreto de abril que vos estabas leyendo. Y bueno, yo estaba ahí en el equipo de LATU y bueno, y junto a otras personas también de LATU en otros roles, me integré ya desde el principio.
¿Cómo y después cómo seguiste? Por lo menos entras en titulares de esta larga trayectoria tuya ahí adentro.
Mirá, los primeros años, que todavía no había institucionalidad, no existía Centro Ceibal, que fue creado en febrero de 2010, estaba en mi doble rol de ser jefa del Departamento de Electrónica de LATU y ser responsable del área técnica de Ceibal. En ese momento los desafíos técnicos que teníamos eran principalmente la red de Wi-Fi que había que instalar en las escuelas. Desde el principio, una decisión que se tomó en ese momento era proyecto Ceibal, era que no entregáramos laptops si no había wifi en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que tuviéramos que tener un cronograma muy muy intenso para hacer ese despliegue en todo el país, en todos los salones y bueno, y también en los contenidos que venían de las laptops en esos momentos, o sea, sobre todo lo que permitía hacer la gestión de las laptops.
Ese fue el arranque.
El software de base.
Bien, ese fue el arranque.
Ese fue el arranque.
Bien, y después, ¿cómo fueron tus pasos dentro de Ceibal? Acompasándote también, me imagino, a lo que fue creciendo el Ceibal.
Bueno, sí, exacto.
A Centro Ceibal, en fin, ¿cómo fue siguiendo?
Exacto, sí, en el 2010, ahí, bueno, elijo quedarme full time en Ceibal y abandono el LATU. No nos fuimos muy lejos, estamos ahí enfrente. Mantenimos muy, muy buen vínculo. Y bueno, sí, ahí fui gerenta de operaciones, que empezamos a formalizar un poquito más la estructura. Y después, en el 2011, pasé a ser subgerente general también. Y bueno, y en el 2016, gerente general.
Gerente general. Y hoy en día estamos hablando de un Plan Ceibal que perduró, ¿no? Un Ceibal, como le llaman, ¿no? Que continuó en los gobiernos. ¿Cómo viste vos? Yo no quiero hablar de política partidaria, quiero hablar de cómo se ve desde un lugar como el Ceibal los cambios de gobierno. Uy, esto se va a frenar, esto se va a acelerar, esto no va a seguir, porque podía quedar esa duda también, ¿no?
Bueno, sí, eso siempre. Yo creo que nosotros tenemos mucha... creo que en la población hay mucho apoyo hacia Ceibal, independientemente, como vos decís, del tema partidario. Justo nosotros hacemos periódicamente encuestas de opinión pública para ver, bueno, distintos aspectos, y justo ahora estamos procesando la última, y estamos hablando de que un 94% de la población, o sea, adultos mayores de 18 años, consideran que es relevante o muy relevante Ceibal para el futuro de la educación. Entonces creo que hay como una... es muy extendido el apoyo, y eso creo que siempre también ayuda. Y bueno, y lo otro es que tenemos, creo, bien separado lo que es la parte técnica y de gestión con la parte más política y de dirección. Entonces, creo que eso también juega a favor, porque, bueno, cada nuevo directorio, cada nueva administración tendrá sus énfasis, sus lineamientos, pero después, bueno, hay un equipo que se mantiene para todo lo que es la implementación, y que le va dando también como esa unidad.
Pues ya, sería amplio apoyo de la población, las encuestas que hacen. Si uno escucha al sistema político también, hay un amplísimo apoyo. Es muy difícil encontrar mucha crítica. ¿Cómo es el apoyo presupuestal? ¿El dinero que tiene unos 3.000 millones de pesos anuales es lo que necesita el Ceibal? ¿Está bien?
Bueno, yo creo que en relación a lo que es el presupuesto de la educación, está bien. Sí, a mí me gustaría, capaz, en algún momento poder tener más... quizás un poco más de presupuesto para algunos proyectos específicos, pero bueno, también creo que es parte de la explicación de por qué subsistimos por 17 años, ¿no? O sea, yo creo que si tuviésemos un presupuesto totalmente desequilibrado con respecto a lo que es el de la ANEP, o sea, nosotros representamos menos del 5% del presupuesto de la ANEP. O sea, en nuestros 17 años de existencia, si sumamos todo lo que gastamos, no es lo que gasta en un año la ANEP. Entonces creo que eso nos hace sustentables de alguna manera y nos hace viables. Entonces, a ver, nos tocó en 2020, como a todos los organismos, la reducción del 15% en gastos, tuvimos que ajustar y nos adaptamos para eso. Después tuvimos hace un par de años, en una rendición de cuentas, una partida especial para un programa específico de ciencias de la computación en bachillerato. O sea, nosotros hasta ese entonces en bachillerato no estábamos teniendo programas, y bueno, a partir de ahí, ya el año pasado y este año también está previsto, estamos entregando 10.000 computadoras en bachillerato a aquellos estudiantes que hacen cursos de ciencias de la computación.
Entonces, y ahí están marcando desde primer año de escuela hasta el bachillerato en este momento.
Sí, en distintas modalidades.
No, claro, digo, pero sí, llega, con estas 10.000
tablets. Hubo un cambio en la ley incluso para que, bueno, extendiéramos ahí nuestro alcance.
Bien. ¿Cómo podrías explicar hoy, después de estar 17 años en el Ceibal, qué es el Ceibal hoy? Aquel plan que empezó entregando las computadoras chiquititas verdes, las notebooks verdes que veíamos todos. ¿Qué es el Ceibal hoy, si tienes que definirlo?
Sí, es muy difícil explicar y transmitir eso. El ministro de Educación la otra vez contaba, bueno, él explicaba como que Ceibal son 7 empresas diferentes en una, porque es, por un lado, como una empresa de logística y de tecnología, por otro lado una de telecomunicaciones, por otra parte una de contenidos, por otra una de formación docente, desarrollo profesional, por otro lado un centro de innovación, por otro lado todo lo que es el trabajo en datos y en ciencia de datos. Entonces, a veces cuando queremos contar un poco qué hace Ceibal hoy, es difícil. Nosotros, bueno, nos sentimos, y bueno, eso quedó también en la ley y está en nuestra página, ¿no? El centro de innovación tecnológica en pedagogía al servicio de las políticas educativas del Uruguay. Y bueno, y eso es lo que estamos construyendo. Entonces, trabajamos muy de la mano con ANEP, pero en general con todo el ecosistema educativo. Eso implica también el MEC, el INED, el INEFOP, o sea, todas las instituciones que tienen que ver de alguna manera con la educación. Estamos siempre buscando nuevos programas que puedan ser escalables, o sea, que podamos llevar a todo el país. Usamos la metodología de pilotos, pero solo si sabemos que tiene chance después de expandirse. Si no, tampoco tiene como
si
mucho
es
sentido.
Escalable que después, lo que decíamos,
claro,
recién.
Exacto.
¿Algún ejemplo de piloto que hayan usado y que sea escalable para que la gente entienda y sea tangible?
Bueno, por ejemplo, el año pasado instalamos 180 pantallas interactivas en los salones de primero y segundo de las escuelas, acompañando lo que fue la transformación curricular, que establece una de las 10 competencias que establece es pensamiento computacional. Nosotros veníamos trabajando en pensamiento computacional en cuarto, quinto y sexto de escuela, con un programa que donde profesores remotos se conectan a través de la videoconferencia en los salones de clase. Entonces, cuando sale la competencia en pensamiento computacional, quedamos muy contentos, dijimos, bueno, vamos a poder apoyar con nuestro programa que ya tenemos, pero la implementación arrancó en primero y segundo de escuela. ¿Okay? Nosotros no teníamos nada previsto. Claro. Entonces, lo que hicimos para acompañar, bueno, fue primero un curso para las maestras de inicial, de primero y de segundo, que tuvimos, la verdad, un curso de 120 horas, bastante pesado, en línea, tutoriado y con entregas. Tuvimos 926 que terminaron con la entrega final.
¿926 maestras que lo terminaron?
Sí, sí, sí. 3.000 arrancaron.
120 horas, mientras a veces hacen doble turno, además, sí. Me imagino, de maestras, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que había mucha avidez por ponerse
a tiro.
Y entonces, bueno, dentro de ese público de maestras que estaban haciendo el curso, elegimos 50 escuelas en distintos departamentos y ahí instalamos estas 180 pantallas interactivas que tenían cargado ya dentro Scratch Junior, que es una aplicación que permite hacer programación en bloques y que está pensada para los más chiquitos. Entonces, las maestras habían aprendido a usarlo y a integrarlo en su propuesta en el curso, y estaban usando también la pantalla. Después, por supuesto, lo usaban para Biblioteca País, para CREA, para todas las actividades, ¿no?
Estaba, o sea, en clase esa pantalla ahí, para
sí, sí, sí.
Interactiva.
En cada salón de primero y segundo de esas 50.
¿Y cómo funcionó?
Bárbaro. Uh-huh. Entonces, a partir de eso hicimos una licitación que terminamos de adjudicar ahora hace un mes, más o menos, y estamos comprando 1.100 pantallas más para instalar, y esto, bueno, además es parte de un convenio que tenemos con ANEP para hacer esta línea.
Bien, es un buen ejemplo reciente.
Sí, sí, y es medio nuevo.
Por entonces, pilotos que pueden ampliarse, que es lo interesante, no tirar, claro, un piloto en algún lugar sin saber si es, o por lo menos sin proyectar que eso pueda tener un crecimiento.
Sí, de hecho nosotros nacimos con un piloto que fue en Cardal, fue una escuela, fue un pueblo donde empezamos, y bueno, cuando eso funcionó ahí fue que expandimos, ¿no?
Vos hablabas recién de una encuesta que sí, muestra la aprobación que hay en la gente del plan, bueno, de lo que fue el plan, lo que hoy es Ceibal. Lo conocimos todos por la entrega de dispositivos que ya hablamos, pero también, vos lo mencionaste recién, hay un montón de programas y herramientas que están abiertas, que son de Ceibal, que están abiertas para la población. Primero, ¿qué tanto sabe la gente de la existencia de esas herramientas? Y segundo, ¿cuáles destacarías de las que están ahí para acceso de todos?
Bueno, un poco por eso es que hacemos las encuestas, para también ver dónde tenemos que hacer más énfasis en la comunicación. Yo creo que Biblioteca País, que creo que es la herramienta que tenemos así a disposición para todos los uruguayos, ¿no? O sea, con la cédula de identidad ya se puede ingresar. Tenemos de repente 400.000 usuarios diferentes en la ciudadanía, pero seguramente podría ser mucho más aprovechada. Yo creo que ahí también a veces hay como esa falta de conocimiento de que está a disposición y que tiene, bueno, 10.000 títulos y que no son solo educativos, ¿no? O sea, está la sección educativa, que esa, bueno, está restringida para los estudiantes. Ahí, el año pasado, por ejemplo, de los 66 libros de texto que teníamos el año pasado a disposición, tuvimos 95.500 préstamos. Entonces, los estudiantes yo creo que lo aprovechan mucho, los docentes también hay una sección para docentes.
¿Es primario, primaria y secundaria?
Los libros de texto son de secundaria, de ciclo, secundaria. Secundaria y UTU, sí.
Perfecto. No, porque es interesante, porque tenés ahí una posibilidad incluso de costos, ¿no?
Sí, claro.
Una posibilidad gratuita de acceder a textos que a veces se pasan de una generación a otra, pero que están ahí virtuales y que a veces hay poco conocimiento de eso.
Sí.
Que hay poca difusión, no llegó todavía esa información, porque es distinto también.
No, los libros de texto en realidad, 95.500 préstamos, bien, me parece que, bueno, por lo menos es razonable, nos parece. Sí, podría tener más. Yo creo que en lo que hay más desconocimiento es en la población general, de que, bueno, pueden tener libros, novelas.
Claro, que hay literatura disponible.
Disponible, para ahí va.
¿Cuál es el fin ahí del Ceibal? ¿En esa ampliación a un público general, fuera del ámbito del aula? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, en realidad es que ya tenemos la plataforma disponible y era como que con muy poquito más, o sea, comprando esos libros que se podía poner a disposición de toda la ciudadanía. Entonces era como un...
¿Por qué no?
Claro, no, y sobre todo también para eso de la lectura compartida en el hogar y los hábitos, y bueno, es parte de las líneas que se tratan de impulsar.
Interesante. Entonces, si vuelvo a los orígenes, con Fidel Jaén, que está desde los orígenes ahí en el Ceibal, hay mucha gente que todavía lo identifica con la entrega de una tablet, ¿no? ¿Está bien lo que te digo?
Sí.
Ceibal es la entrega de una tablet y algún programa, Matific, ¿no? O Matfic, no se me acuerdo cómo se llama, sí, ese de matemática, algún programa. ¿Puede pasar que aún quede reducido en cierta población, no sé, las encuestas que ustedes hacen a eso?
Sí, sí, sí. Hay parte que solo ven la entrega de las laptops. Yo creo que en la pandemia fue una ventana que tuvimos los padres en general en todo lo que es la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que ahí se pudo apreciar más en las familias todas las posibilidades que tiene. O sea, lo que vos decías, Matific, que es la plataforma de matemática para en escuela, pero también Crea saltó a la fama en la pandemia. O sea, ahí de este... Fue impresionante cómo se universalizó.
Hay capaz que los programas de desarrollo del Ceibal se vieron beneficiados, vamos a poner entre comillas, con la pandemia, ¿no?
Sí, es horrible decirlo así, pero...
Pero la expansión de eso se vio beneficiado porque la gente...
Sí, creas el aula virtual, digamos, lo que posibilitó compensar la falta de presencialidad, digo, para los que no sepan, explicar un poco qué es Crea.
Exacto, exacto. Nosotros... teníamos CREA, que ya estaba funcionando hace unos años, pero para que tengan una idea, en 2019, en marzo, teníamos 20.000 ingresos diarios y a partir del 16 de marzo de 2020 pasamos a tener 200.000 ingresos diarios.
¿Y hoy cuánto está?
Bueno, hoy, si lo medimos en uso semanal, que tiene más sentido... Sí. Nosotros, si en el 2019 teníamos un uso semanal de 100.000 estudiantes... O sea, esos 20.000 capaz eran 20.000 el lunes, el martes,
claro,
¿no?
También,
o sea,
sí,
sumaban 100.000 porque eran todos distintos. En el 2020 pasaron a ser, 2020 y 2021, en época, sí, de la pandemia, 500.000 por semana.
Sí.
Pues, o sea, si bien eran 200.000 por día, se repetían porque iban muchos días. Y ahora, 2022, 2023, estamos en 300.000 por semana. O sea...
Bajó, pero no al nivel...
Exacto,
digamos.
Exacto, con lo cual es razonable, porque son contextos distintos y son usos distintos de las herramientas.
No, y por suerte, aula presencial, sí, permanente. Y claro, ahora, ¿cuántas tablets hay hoy de Ceibal en la educación y de qué grado a qué grado? ¿De primero de escuela hasta esas 10.000?
Tablets y laptops, ¿no?
Y laptops, está bien.
Mirá, nosotros lo que hacemos todos los años... y eso es una cosa que se mantiene desde hace 17 años, sí, y yo creo que es de las cosas que en el exterior, o sea, cuando salimos y hablamos con colegas, llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, esa continuidad en una política de entrega de dispositivos, ¿no? O sea, no hay otra continuidad así en la región. Nosotros lo que hacemos cada año es, en primero de escuela entregamos tablets, en tercero de escuela cambiamos esa tablet por una laptop, y en séptimo les cambiamos la laptop, ahora por otra laptop. Eso es parte también de ese refuerzo que recibimos. Antes cambiábamos por una tablet, ahora estamos, ya el año pasado y este, cambiando por una laptop. Y después tenemos el programa de bachillerato, que el de bachillerato ya no es tipo uno a uno a todos los de la educación pública, sino que es para los 10.000 que hacen el curso.
Es interesantísimo, yo ese dato no tenía. Esa periodicidad de entrega anual se cumple desde hace 17 años, desde, sí, que arrancaron. O sea, sí, en 2008, que fue el segundo año, sí, lo empezaron a hacer de esa... Bueno, primero tenían que llegar a tercero los primeros, está bien, sí, los primeros que la tenían porque no tenían... ¿Y hoy cuántos dispositivos hay en la vuelta, para decirlo de forma vulgar? ¿Tienen idea? Te maté con la pregunta, papá.
No, a ver, sí, en la vuelta, y ponele que más o menos usables, estamos hablando de unos 700.000. Nosotros los que decimos que damos soporte son los que están desde primero de escuela a noveno, que son unos 550.000, también con sus docentes. Y bueno, yo qué sé, hemos entregado más de 3 millones de equipos. Este año estamos entregando 185.000 equipos.
Te pregunto a partir de una pregunta de una madre de Analía, sí, que dice: soy madre de nomás, dos ya salieron de la escuela y tengo otra en sexto, o sea, madre de tres, con amplia experiencia, y tiene otra en sexto con el Ceibal. Si la adopción de las docentes, dice ella, siente que es bajísima. ¿Y qué sentís vos? A ver si se entiende, en 4 horas hay que dar el programa, música, educación física, talleres, no le está pegando a las docentes, siente que tiene mucha cosa para después adoptar algo más allá de Matific y alguna cosa del Ceibal. ¿Qué sienten ustedes del Ceibal? Pregunta ella.
Bueno, yo creo que hay bastante adopción, quizás no de toda la oferta que está disponible, pero creo que cada docente elige qué de Ceibal utiliza. no sé, nosotros tenemos el programa de Ceibal en inglés, en cuarto, quinto y sexto de escuela, donde tenemos 3.300 grupos, o sea, 3.300 maestras que están en esos grados usando el programa. Tenemos pensamiento computacional, que superó en cantidad de grupos a Ceibal en inglés el año pasado, que estamos en 3.700 grupos, también en cuarto, quinto y sexto. Tenemos, bueno, ahora, como te decía, este programa de pensamiento computacional para los más chiquitos, que también tuvimos una adopción bastante grande. Después tenemos, en UTU, por ejemplo, muchas veces usan o buscan los programas de ciudadanía digital que tenemos a disposición. Entonces, capaz que, bueno, tenés maestras que son héroes, ¿no? O sea, heroínas. También existe. Nosotros hacemos un reconocimiento todos los años, tratamos de hacer como Spotify, que te dice, bueno, cómo fue tu año en Ceibal, y te dice, bueno, el uso de tus de las plataformas, y destacamos a los 800 docentes que más utilizaron, bueno, alguna plataforma. Eso les mandamos también un mail y un agradecimiento. Entonces tenés docentes que, yo qué sé, de repente tienen un Ceilab, te hacen, que el Ceilab es como un laboratorio maker, o sea, donde tenés otras tecnologías, tenés las impresoras 3D, tenés, bueno, haces otras cosas, te usan Minecraft, participan en las Olimpiadas de Robótica, te hacen todo. Y después tenés docentes que capaz que, yo qué sé, usan, bueno, los recursos educativos de aprendizaje y usan en alguna unidad, o usan, yo qué sé, el libro de 1930, es muy heterogéneo.
Hay un seguimiento, obviamente, del plan. Vos hablabas de transformación educativa, sí. Ahora ingresa el pensamiento computacional, o sea que desde los primeros chicos, desde el año pasado, tienen que ir a pensamiento computacional y pueden usarlo. Y hay otras herramientas que depende de cada docente y cómo esté dando. ¿Ahí cuánto pensás que influye el centro educativo? Digamos, la comunidad educativa desde la dirección.
Sí, influye. Influye. Tenés de todo, ¿no? Pero sí, en general, pero eso lo ves en todos los aspectos. Vos con. Ves algunas direcciones donde entras al centro y ya ves la impronta, ¿no? De la dirección, del equipo de dirección.
¿Qué se puede hacer? ¿En el interior en una escuela chica o en una escuela grande aquí de Montevideo?
Sí, sí. Eso es muy visible en aspectos que no son solo los de la tecnología. La tecnología es un aspecto más que se ve también con esa impronta. Y bueno, y también tenés docentes que generan esas comunidades muchas veces que también convencen al equipo de dirección, que a veces está un poco más escéptico. A veces también pasa eso, que cuando empiezan a dar los resultados, se entusiasman, y eso contagia mucho al centro educativo. Digo, nosotros con todo lo que es los Ceilab, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero el aprender haciendo un proyecto que implica algún robot, que implica la construcción, el trabajo en equipo y el resolver un problema que les interesa a los chiquilines, engancha mucho a algunos chicos que de repente en otras propuestas quedan más dispersos, y cuando las maestras ven ese cambio, ya no hay que hacer nada para la venta, digamos.
¿Son,
¿no?
son esos laboratorios que instalan con apoyo del Ceibal?
Sí, sí.
Y los docentes, pero a veces eso significa también horas fuera del aula, ¿no? Horas docentes fuera del aula en el aula.
No, eso en general es una propuesta integrada, justamente. Lo que nosotros tratamos, tanto en pensamiento.
Me quedé más con experiencia secundaria, capaz que eso lo hacen por lo que está. Pero en primaria es en el aula, está bien.
Sí, sí. A veces salen del aula, pero en el horario.
En el horario, sí. Eso sí. ¿Cuántos hay laboratorios de Ceibal hay hoy de esos? Ceibal.
Hay unos 120 en todo el país.
Queríamos charlar con Fiorella Jaime en esta línea de seguir con políticas públicas de largo plazo. Recién decía, se sorprenden en el exterior con la periodicidad de entrega de los dispositivos, pero eso es solo una parte del Ceibal, como decía Fiorella, así que quizás te convocamos de nuevo en este año para hablar de algo en donde parece que están todos de acuerdo, más allá de matices, diferencias, énfasis políticos que obviamente los tiene que dar cada gobierno. A la gerenta general del Ceibal, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.